Esta tarde en Alto Rendimiento estamos con Juan Guerra, es graduado en Ciencias del Deporte por la Universidad Pablo de Olavide. Fue uno de los ponentes en el segundo Congreso Internacional de Deportes de Equipo y es el director deportivo de Optivo. Juan, buenas tardes.
Buenas tardes, Javier.
¿Cómo estás?
Bien, bien. Refugiándome del calor.
Sí, es duro ahora en verano. A ver, Juan. ¿Qué son y para qué sirven las valoraciones funcionales dentro del deporte y en especial dentro del alto rendimiento?
Pues mira, es muy sencillo. Pues para que todos nos entendamos, todas las personas alguna vez hemos sido sometidos a algún tipo de valoración física. Bueno, todas. Todas las afortunadas que tenemos hoy derecho a ello, pero bueno, te pongo un ejemplo. ¿Sabías alguna vez te has hecho una analítica? Pues igual que yo y otras personas, un día te sientes mal y acudes al médico. Este nos manda una analítica tras explorarnos y nos estudia una serie de parámetros relacionados con nuestra salud. Para el correcto funcionamiento de nuestro cuerpo, estos parámetros deben estar dentro de una serie de valores. Si alguno no lo está, pues nos aplican un estímulo para corregirlo. Pues nosotros hacemos exactamente igual, solo que en este caso se trata de un deportista. Analizamos una serie de parámetros que tengan que ver con su rendimiento para ver qué estímulo debemos aplicar.
Entonces,
Básicamente.
Juan, ¿cuáles son estos parámetros que vosotros diagnosticáis?
Pues estos dependen de las características de cada especialidad. Es el deporte el que nos marca qué capacidades debemos medir y cómo hacerlo. También el estudio que hay en torno a él. Aunque no es posible leer todos los artículos que son publicados hoy en día, sí se antoja necesario estar al corriente. Por mal que suene, no hay más remedio que realizar una criba y quedarnos con aquello de mayor evidencia científica. Y por supuesto los que tienen que ver con nuestro trabajo, para que dichas valoraciones se sustenten sobre una base científica. Y luego es muy importante ser objetivo, no valorar por valorar, que los datos que vayamos a obtener sean necesarios para esa especialidad deportiva, porque conocer el consumo máximo de oxígeno en un maratoniano es un dato muy valioso, pero en un golfista.
Juan, posteriormente iremos más adelante con ello. ¿Qué diferencias existen entre estas valoraciones funcionales y lo que son las pruebas médicas puramente dichas?
No hay una línea exacta que la delimite. Hay polos opuestos, como una analítica y una prueba de velocidad. Pero una prueba de fuerza, por ejemplo, es considerada más una prueba médica que una prueba de valoración funcional. El hecho de que se realice en un laboratorio, estando presente un médico, un fisiólogo, que son los que van analizando los datos que se van obteniendo del electro, del analizador de gases, el lactato, para mí. La principal característica es que, aunque nos dan datos muy interesantes acerca del estado físico del atleta, no podemos planificar un entrenamiento con ellos, o no debemos. Me explico. Una prueba de esfuerzo se realiza sobre una cinta de correr. Un atleta de élite de 5.000 metros va a realizar esta prueba. Y mientras más mililitros por kilogramo de peso de consumo de oxígeno obtenga, mejor. Pero ese atleta no compite sobre una cinta, sino en una pista, y debe realizar esta prueba allí. Los datos van a ser muy parecidos, pero nunca van a ser iguales. Son estos los datos reales con los que debemos planificar un entrenamiento. Digamos que la principal característica es que las pruebas médicas son para llevar un control sobre la salud del deportista, y las pruebas funcionales valoran las capacidades que les hace rendir dentro del deporte. Datos que nos permitan aplicar posteriormente el estímulo adecuado.
Juan, ¿qué es óptimo y cuál es vuestra metodología de trabajo?
Pues Óptimo es una empresa de valoración funcional. El nombre viene por encontrar ese estado óptimo de forma o de rendimiento. Normalmente suelen ponerse en contacto con nosotros, al igual que lo habéis hecho vosotros, o desde un club, una federación, algún deportista en particular, algún preparador físico. Si desde aquí alguien estuviese interesado, quiere informarse sobre las pruebas que realizamos, nuestra página web es optimosport.com. Nuestra metodología de trabajo, la forma ideal de trabajar es reunirse con los preparadores físicos, por ejemplo, de un equipo de fútbol. Ellos, en función de un calendario, ya tienen planificado una temporada y dentro de esa planificación, pues introducimos una serie de valoraciones que conjuntamente creemos oportunas. Otras veces se pone en contacto con nosotros para alguna valoración en concreto, algún atleta para alguna competición señalada, o bien a mitad de temporada, debido a que ha habido un cambio de equipo técnico dentro de un club, ha habido una serie de malos resultados y se va a empezar un nuevo proyecto.
Juan, ¿cuáles son las pruebas específicas que realizáis en función del tipo de disciplina deportiva?
Como te comenté anteriormente, depende de cada deporte. Cada disciplina reúne unas características diferentes. Por generalizar, las valoraciones de fuerza sí siguen un mismo protocolo. Lo que cambia es la carga que debemos emplear para mejorar su rendimiento. Depende de esa especialidad. De resistencia, pues a un corredor de fondo le realizamos una prueba de esfuerzo y un test de campo, para a través de su consumo de oxígeno, umbrales, niveles de lactato y otros parámetros, programarle un entrenamiento o darle esos datos a su preparador físico. En deportes intermitentes debemos aplicar un test más específico, que también incorpore cambios de ritmo, tiempos de esfuerzo y tiempos de pausa. Una vez que pasamos este test, realmente vemos qué jugadores están preparados para aguantar esas necesidades energéticas, cuáles están preparados para competir o no, además de tener una referencia sobre las que planificarles un entrenamiento para mejorar. Si nos vamos al otro extremo del atletismo, un corredor de velocidad, no vamos a realizarle una prueba de fuerza, no solo porque no nos aporta nada, sino que ese mismo test supone un entrenamiento negativo para él. Le vamos a valorar su velocidad, empleamos fotocélulas para medir su velocidad máxima, la aceleración, las distintas fases de una carrera, la pérdida de velocidad en los últimos metros, también la carga óptima de entrenamiento que le supone un lastre y otros parámetros biomecánicos que tengan que ver con su rendimiento, como el tiempo de apoyo, distinguiendo entre las fases de frenado y propulsión, la longitud de zancada, su frecuencia o el recorrido del centro de masa y los diferentes segmentos que intervienen, como la rodilla, el tobillo, los brazos. Después, en un deporte donde corren en diferentes direcciones, además de medir la máxima velocidad o la aceleración, valoramos también los cambios de ritmo, principalmente para distinguir entre un lado y otro y ver si existe algún déficit de lateralidad. Porque es por ese déficit por lo que un jugador de baloncesto suele entrar siempre por el mismo lado y lo hace más fácil de defender o el regate de un futbolista. Pero aparte de estudiar su velocidad y el tiempo que emplean estas acciones, lo más interesante es conocer cómo de preparados están para repetirlas. El fútbol es un deporte intermitente que, como todo, se caracteriza por realizar muchas acciones de alta intensidad. Son de corta duración, pero su repetición es lo que causa fatiga en los jugadores. Esa capacidad es la que merma el rendimiento de un jugador y de un equipo. Para ello realizamos un test de RSA, que es la habilidad de repetir una serie de sprints con un tiempo de descanso. El valor más importante que obtenemos es un índice de fatiga, el cual nos indica cómo de preparados están esos jugadores para competir. Aquellos que no lo están deben realizar un entrenamiento específico.
Y a nivel de fuerza, ¿cuáles son las valoraciones que realizáis?
Para mí, la fuerza es la capacidad más importante dentro del deporte, de todo deporte que implique un rendimiento físico. Y hoy en día, si queremos mejorar ese rendimiento, es necesario monitorizar la carga de entrenamiento. Para ello, empleamos un sistema dinámico de medidas, un encoder lineal, como se conoce vulgarmente. Realizamos un test de los ejercicios más relevantes de cada especialidad y registramos parámetros como el desplazamiento, la aceleración, la fuerza, la velocidad, la potencia, etc. Posteriormente analizamos estos datos para obtener la carga óptima de entrenamiento. Otro aspecto interesante es que dentro del deporte el desplazamiento se produce por el impulso de una pierna y después de otra. Hay muchos estudios que resaltan este hecho y prueban que los deportistas de estas especialidades deportivas obtendrán un mayor rendimiento entrenando ambos miembros por separado. Para ello disponemos de estas herramientas, para analizar esas diferencias de fuerza, velocidad o potencia. Esto no solo es importante para individualizar la carga óptima de entrenamiento y mejorar el rendimiento, sino que al analizar y corregir el déficit que podemos encontrar entre una pierna y otra, estaremos reduciendo cuantiosamente el riesgo de que se produzca una lesión. Te pongo el ejemplo de un jugador de baloncesto, el cual siempre que salta a coger un rebote cae sobre su pierna hábil, pero este jugador no compite solo, ocupa ese espacio con otros oponentes, en alguna ocasión pueden tocarlo en el aire. Modificar esa caída haciéndolo caer con su pierna débil, lo normal es que no pase nada, pero tenemos muchos casos en los que desafortunadamente esa caída lo aparte durante toda la temporada de la competición. Valorar a un jugador no evita este hecho, lo reduce cuantiosamente, pero lo que sí es seguro es que mejorará su rendimiento. Ese jugador puede saltar 5 centímetros más y coger 6 o 7 rebotes más por partido. Si muchos partidos se ganan de un par de puntos, imagínate la diferencia.
¿Cómo buscáis, cómo compensáis estos déficits entre un lado y otro, entre una pierna y otra, etcétera?
Ese déficit es una diferencia de la potencia que es capaz de desarrollar una y otra pierna. Si realizamos un ejercicio en el que empleamos ambas, no corregiremos ese déficit. Incluso podemos incrementarlo, porque la carga recaerá sobre la pierna fuerte y esta será la que siempre tenga una mayor implicación en ese movimiento. ¿Cómo compensarlo? Pues trabajando más esa pierna débil. 2 series con la pierna fuerte y 3 con la débil, 1 y 3. Incluso hay ocasiones en las que la diferencia es muy significativa, se corre un gran riesgo de lesión, entonces la pierna fuerte directamente no trabaja. Sabemos cuál es la carga óptima de entrenamiento para cada una. Dependiendo del porcentaje de déficit, empleamos un volumen de trabajo u otro.
Juan, ¿a qué público se dirige óptimo?
A todo aquel que quiera obtener un rendimiento, desde deportes individuales como atletismo, triatlón, tenis, natación, a deportes de equipo como el baloncesto, fútbol, voleibol, rugby, hockey. El mundo del deporte de por sí está sometido a continuas valoraciones. ¿Quién es más rápido? ¿Quién salta más? ¿Quién dispara más? ¿Fuerte? Son objetivas, pero al fin y al cabo son valoraciones. Un entrenador percibe si un jugador ha engordado y está más pesado, y directamente piensa en ponerlo a correr un poco más que el resto. Esto es fantástico en el deporte amateur, pero cuando se pretende competir a cierto nivel no nos vale. Hay que hilar mucho más fino si se quieren obtener unos resultados.
Ya para terminar, Juan, como director de Óptimo, ¿qué recomendaciones darías a los deportistas que nos puedan estar escuchando?
Los deportistas suelen estar concienciados con este tipo de valoraciones. El problema viene por parte de las diferentes instituciones o clubes. No entienden que es algo rentable para ellos, deportiva y económicamente. Hay casos en los que son los propios jugadores los que se pagan sus valoraciones. Al ser una plantilla de 25, los que se van a analizar les sale muy económico y una pequeña parte del sueldo que les da el club lo destinan a ellos. Porque los jugadores que tienen una cierta edad saben que el aumentar los pocos años de vida deportiva que les queda pasa por ahí. Y los jóvenes que quieren llegar al máximo nivel no pueden perder sus mejores años de entrenamiento. Porque una vez en la élite no hay tiempo para ello. El modelo es competir y descansar. A los jugadores que van a un mundial no puedes aplicarle ahora un entrenamiento para mejorar su rendimiento. Podrás paliar las molestias con las que vengan de la temporada, pero vienen como vienen, no hay gran cosa que se pueda hacer. Y a las temperaturas y con la humedad que se juega en este mundial va a ser algo determinante. Al público que sí querría dirigirme es aquellas personas que ahora les pica el gusanillo del deporte y empiezan a competir a cierto nivel. Se animan porque un amigo suyo hace triatlón. Se gastan sus ahorros en una bicicleta y emplean todo su tiempo en machacarse. Aparte de que es un sacrificio muy grande, no es necesario. No van a obtener mejores resultados por exprimirse más, sino por realizar un entrenamiento de calidad. No solo tendrán más descanso, sino que además de mejorar sus marcas, es más saludable de lo que parece. Se dice que el deporte de élite no es saludable y no es así, salvo en algunos casos extremos. Tenemos el ejemplo del mundial. Deportistas del más alto nivel que descansan las horas que necesitan descansar, que comen exactamente lo que tienen que comer y que realizan poco más de una hora de ejercicio al día. Es algo más que saludable, más aún llevando a cabo este tipo de control o valoraciones.
¿Cada cuánto tiempo, Juan, crees que se deberían aplicar estas valoraciones?
Pues depende, como en todo depende. A un corredor que tiene una competición a la vista, se le realizan los test oportunos de fuerza y resistencia para programarle un entrenamiento con ese fin. Si esa competición es lejana y podemos volver a aplicar nuevos estímulos, porque obviamente ha mejorado, esas cargas programadas necesitan ajustarse, ya no producen los mismos efectos en su organismo. Debemos volver a realizarle una serie de test para reajustarla. En un equipo, durante una temporada completa, cuando los jugadores llegan en pretemporada, la capacidad que ha disminuido en mayor medida es la resistencia. Se le hacen test específicos nada más llegar, para programarles un entrenamiento que no solo les prepare para la competición, sino también para soportar las diferentes cargas o estímulos que se les van a aplicar. Estos test se suelen repetir 3 o 4 veces más al año, cada 8 o 10 semanas. Recién llegados, lo que no podemos es realizarles un test de fuerza o de velocidad, porque no están preparados para esa intensidad. Esperamos un par de semanas, 3, 4, depende del calendario y de la adaptación de los jugadores. En los clubes de primer nivel se les realiza a los jugadores una TMG, una tensiomiografía, en la que se analiza el estado de cada músculo individualmente y en estas semanas iniciales se trata de compensar cualquier anomalía que se encuentre. Los test de fuerza se suelen realizar antes de aplicar un nuevo ciclo y van de más a menos frecuencia a lo largo de la temporada. Esto ocurre por dos factores, porque las mejoras al final no son tan importantes o tan grandes como en los ciclos iniciales y porque ese déficit que comentábamos anteriormente ya ha sido restablecido. Se suelen aprovechar los tiempos de descanso para aplicar nuevos estímulos, pretemporada, Navidad, Semana Santa. Para tener una idea, a los deportistas se les suele valorar cuando la gente normal está de vacaciones.
Muy bien, Juan, pues en nombre de todo el equipo de alto rendimiento, muchas gracias por haber estado esta tarde con nosotros y comentarnos vuestro punto de vista de lo que hacéis en Óptimo en relación a estas valoraciones funcionales para el deporte y el rendimiento.
Gracias a vosotros, Javier, por poneros en contacto conmigo y agradeceros la labor que hacéis.
Gracias a ti, Juan. Ha sido un placer.
Vale, hasta luego.
Un abrazo.
Un abrazo, Javier.